a través de TVN y Radio Duna.
7:46, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y ya está nuestro invitado al teléfono,
sí,
José?
Ya está al teléfono el exministro de Salud, Jaime Mañalich, nos acompaña hoy día. ¿Cómo está, Jaime?
¿Cómo está, Jaime? Buenas tardes.
Estupendamente bien. ¿Y ustedes cómo están?
Muy bien, lo noto muy contento.
Yo siempre estoy contento, en realidad.
Ah, qué bueno, me parece estupendo.
Hemos visto, digamos, un poco más
tenso,
pero un poco más, pero tampoco. Que no, digamos, ¿no?
¿Quién no?
Pero está bien. ¿Quién no? ¿Quién puede tirar la primera piedra, dirá usted, no es cierto?
Oiga, no, y uno puede estar enojado por fuera y contento por dentro.
Que es lo más importante, toda la razón.
Ah, sí, ¿eh? Pero eso sí. es como una meditación como de monje tibetano.
¿Ah? No, yo el enojo, la ira, es también un instrumento. Es que usar muy bien.
A ver, ¿cómo se usa?
Bueno, desarrolla el punto.
Sí, me interesó.
O sea, lo que ocurre es que evidentemente hay situaciones que la vida diaria, cualquier cosa, la política, pueden causarle molestia a uno. Y a pesar de que no lo intranquilice interiormente o no le quita la alegría interior, la respuesta adecuada es mostrar esa molestia, esa ira, o sea, y no inhibirla.
Sí.
Es un instrumento.
Right. Sí. Bueno, lo que es un instrumento, estamos por los instrumentos, ya que puso el término usted, un instrumento no el único, pero bastante. O sea, increíblemente eficaz hasta ahora ha sido la vacuna, porque lo que estamos viviendo hoy día, bueno, en parte las medidas que aíslan a Chile, que eso va a cambiar pronto, se dice, el tema de las fronteras no ha permitido que entre con la fuerza que otros países la variante, pero sobre todo, aunque entren, estamos protegidos porque tenemos más del 60% de la población con las dosis puestas. Lo que leía el exministro Mañalich recién hoy día, que se transforma en un lastre en Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de gente que no se quiere vacunar. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, efectivamente, nosotros estamos en una situación muy favorable de salida de la ola producida por la variante gamma o brasilera, que nos afectó muy duramente desde el verano. Claramente estamos de salida, o sea, tenemos 1.350 camas menos ocupadas con pacientes de tratamiento intensivo, que han sido, por supuesto, sustituidas en parte con pacientes no COVID, 600 camas que han sido ocupadas por otros pacientes, por otras patologías. Tenemos un 12 millones de personas casi con las dos dosis, y eso significa que las oportunidades para el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, las oportunidades de saltar de una persona a otra son más difíciles, porque se encuentran con personas que tienen algún grado de inmunidad y que hacen, ¿no es cierto?, que la carga viral, la cantidad de virus que la persona tenga en la garganta, sea nula o mínima, y eso disminuye la contagiosidad. En ese sentido, yo creo que estamos en un momento muy, digamos, luminoso, por asimilarlo con los días soleados que hemos tenido en estas semanas. Pero yo quiero ser súper duro en el sentido de decir que estamos en una suerte como de libertad provisional. Perdón la expresión.
Sí, dura.
Pero es la verdad. Estamos en una libertad provisional.
Bueno, claro, si no cumplimos, para adentro de nuevo.
Si no cumplimos, encierro de nuevo. Y eso lo contempla el plan paso a paso, por cuanto la fase 1, la fase de cuarentena absoluta, de confinamiento, no experimentó ningún cambio, ninguna suavización. Sigue siendo tan estricta y se puede volver a ella por comunas, por regiones, por grupos de comunas, en cualquier momento, si las circunstancias epidemiológicas lo ameritan. Y esta libertad provisoria que dure depende, en mi opinión, de tres factores. El primero es, como decía Matías, ¿no es cierto?, la vacunación. Necesitamos alcanzar el 100% de la población objetivo a la brevedad, y tenemos 2.300.000 personas rezagadas que no se han vacunado. Eso es muy grave. En segundo lugar, un cuidado de la frontera una vigilancia en la frontera estrictísima, para que la variante Delta se demore en entrar. Tenemos reportado hasta el momento, si no me recuerdo mal, del orden de 36 casos con variante Delta demostrada en Chile. Todavía estamos en una suerte de fase 2, es decir, solo casos infectados, pero eso es frágil. Y lo tercero es el cuidado personal, o sea, el usar permanentemente mascarilla, evitar el carrete, todos los aforos que están conocidos en el plan paso a paso.
Pero doctor, ¿es posible en este escenario, y viendo lo que ha pasado también en el hemisferio norte, pensar en esta idea, que ya es un rumor, pero a todas voces, de que se van a abrir las fronteras a fin de mes, probablemente el 26 de julio, o sea, quedan 6 días para eso? ¿Usted cree que se va a concretar esa medida, y de concretarse, cómo debiera hacerse para que no afecte la situación actual, que, pucha, que es re buena?
Yo creo que hay que hacer una combinación de lo siguiente. Primero, un trato muy diferenciado a quienes tienen la vacunación completa, pase movilidad, y quienes no lo tienen. Vale decir, usted quiere salir de Chile, mire qué interesante, está vacunado, no, entonces no puede ir salir de Chile más que por las 4 razones que conocemos.
¿Niños incluidos?
Niños, dejémoslo aparte en un segundo. Uh-huh. ¿Usted es un extranjero que viene a Chile? A ver, ¿dónde está su pasaporte de inmunidad de la Unión Europea, que dice que usted está vacunado o que tuvo la enfermedad, que tiene las 2 dosis? A ver, está aquí, sí, listo. Y así todo, toda persona que ingresa al territorio nacional, en mi opinión, tiene que hacerse un test de antígeno, vale decir, no el PCR, sino con test de antígeno al tiro, es rápido, para decir positivo o negativo. Si es positivo, bueno, evidentemente una cuarentena muy estricta, o no puede entrar al país si se trata de un paso terrestre. Y si sale negativo, la persona, si se va a su domicilio, a la cuarentena que corresponda durante 5 días, PCR a los 5 días. Si nosotros aflojamos esto, vamos a estar en graves problemas en una tercera ola Delta de todas maneras, y en ese sentido creo que hay que mantener mucha firmeza a que esta medida de lentecer la llegada de la variante Delta hasta bien entrada la primavera, porque esta es una enfermedad estacional, hasta bien entrada la primavera debe ser una cosa muy muy dura. Salvo
doctor,
que la persona
Mañalich,
venga vacunada.
Doctor Mañalich, haciendo mención a las vacunas, usted habrá leído, como todos nosotros, las declaraciones del presidente Macron, que definitivamente hace un acto bastante incorrecto políticamente, que es que la libertad no es que cada uno hace lo que quiere, que la libertad es cada uno hace lo que quiere dentro de unos márgenes que son el bien común. Y no puedo yo, en función de mi libertad, dañarlo a usted. No, eso no existe, una democracia moderna, no nomás. Y Macron se juega porque es y lo dice, aquí hay que estar vacunado. Aquí hay que estar vacunado para acceder a un montón de beneficios y casi de vida diaria. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué le pareció esa estrategia política?
Sí, pero lo diría complementariamente. O sea, hoy día se han instituido en base al bien común, un concepto utilitario, digámoslo así, una serie de restricciones que bordean lo inconstitucional, como de hecho se ha pronunciado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional respecto al artículo 318 de la Corte de la del Código Penal, que dice, mire, a nosotros nos parece que es inconstitucional. La Corte Suprema, cuando dice, hoy esta persona estaba caminando en la noche, qué sé yo, ¿cuál es el riesgo para la salud pública? No puede ser, digamos, castigado penalmente porque la persona camina, porque no hay ningún riesgo para la salud pública. Entonces, en ese equilibrio, lo que ocurre es que hemos tenido todos una cantidad de vulneraciones de nuestras libertades consagradas a la Constitución, a la educación, a la movilidad, etcétera, a la reunión, que en la medida en que las personas dejan de ser un riesgo para la salud pública, no es justo que esas restricciones a la libertad se mantengan. Si usted me dice, Radio Duna, ¿sabe? Vamos a hacer trabajo presencial. ¿Quiénes? Los que están vacunados. ¿Usted no quiere vacunarse? Bueno, problema suyo, es su libertad, pero no aparezca en la radio. Bueno, porque si usted aparece en la radio, nos va a enfermar a todos. ¿Usted quiere venir a la convención constituyente a propósito de lo que pasó hoy día? Un contacto, perfecto, pero tiene que estar vacunado. No podemos hacer una sacar una constitución en un año, en realidad quedan 50 semanas nomás, si la gente no está allí vacunada. Los niños es un problema muy diferente porque no hay una vacuna suficientemente segura, demostradamente segura, para los niños, llega niño menor de 12 años, quiero decir. Claro. Y es algo que se está experimentando, pero nadie hoy día puede ofrecerle una vacuna a un niño que tiene una posibilidad de morir por COVID incluso menor a la de influenza, un niño. Y decirle, te voy a vacunar por el bien común, con una vacuna que sabemos a ese niño, o no sabemos en realidad todavía, pero podría producirle riesgos peores que la enfermedad.
Oye, pero no solamente en lugares laborales hacía mención Macron, hacía mención, por ejemplo, al transporte público, micros, buses, trenes, metro.
Y obligaba a los funcionarios de la salud, eso ya era obligatorio, sí, no era elección. Sí, sí. Todos los trabajadores de la salud deben vacunarse obligatoriamente. Y además a la gente que no se vacune se le va a cobrar el PCR.
Yo no haría la extrapolación de Francia. Francia es un país que tiene una cultura antivacunas, como muchos países europeos, Estados Unidos, bastante fuerte, bastante asentada. Que no es la situación nuestra. Nosotros tenemos un movimiento antivacuna muy débil y lo que ocurre en realidad es apatía por la vacuna. O sea, no voy a ir a vacunar ahora porque el trabajo, ya voy a ver, parece que está mejor la cosa. No hay una posición dogmática fuerte de una inmensa, de mucha gente que diga yo no me vacuno por ningún motivo. Y de hecho cuando tuvimos el inicio del pase de movilidad, que tuvo que ser restringido después por el curso de la segunda ola de esta producida por la variante brasilera, efectivamente la gente corrió inmediatamente a vacunarse. Y si uno ve las gráficas, estaba viendo ayer una de Francia, el solo anuncio de que las personas que estaban correctamente vacunadas podrían viajar, por ejemplo, están todavía en verano, ya hay que recordar, significó que el número de personas que fueron a los lugares de vacunación se multiplicó por 8 o por 10 en algunas provincias o zonas de Francia.
En Francia está el 42% de las personas vacunadas con las dos dosis, 42, y fíjese que hace, qué sé yo, el día 9, hace 10 días, estaba el 37 tan solo, o sea, subió con fuerza, la curva es impresionante, la estoy mirando aquí.
Así es, y esto es por los anuncios de libertades asociadas a la vacunación, que es lo mismo que tenemos hoy día, este lunes acá.
Acá lo vivimos también.
Nos pilló la hora, nos pilló la hora. 30 segunditos, ministro Mañalich, la dosis de refuerzo, en algunos casos tercera dosis, salvo que son monodosis, que sería la segunda. ¿Usted lo ve que es inminente?
No, yo creo que todavía el tema no está zanjado. Sabemos que la inmunidad que produce la vacuna y la enfermedad es mucho más compleja que simplemente los anticuerpos, las inmunoglobulinas IgG y IgM. Hay un rol muy importante de unas células de glóbulos blancos, se llaman linfocitos B, de memoria, que hacen pensar que en realidad la protección va mucho más allá de lo que miden los anticuerpos. Y en ese sentido, nosotros y el mundo, porque esta cosa al final, si no nos vacunamos todo el planeta, esta cosa va a seguir ocurriendo con brotes. Tenemos que privilegiar que se vacunen con dos dosis, con las vacunas de dos dosis o una dosis, en el caso de vacunas de una dosis, a la mayor cantidad de gente posible. O sea, para mí es mucho más prioritario, antes de pensar en una tercera dosis, que todas las vacunas que tenemos lleguen a los brazos de gente que no se ha vacunado todavía, claro, que es mucha.
Porque además tampoco hay estudios de que no hayan efectos colaterales con una tercera dosis.
Bueno, con Pfizer se sabe que cuando las personas se habían enfermado inicialmente con COVID-19, y les pusieron las dos dosis de Pfizer, las personas tuvieron un efecto adverso muy importante. Y por lo tanto, CDC de Atlanta y la Unión Europea ponen solo una dosis de Pfizer si la persona está enfermado. ¿Qué es lo que ocurre si ponemos una tercera dosis de CoronaVac? No tenemos la menor idea. ¿Qué ocurre si a una persona que está vacunada con CoronaVac le ponen una vacuna Pfizer? No tenemos la menor idea. Porque no están las respuestas todavía. Y insisto, en esto, las buenas intenciones, decir, mira, parece una buena idea poner para reforzar la inmunidad, pueden terminar una catástrofe. Para recordar el ejemplo de la talidomida, ¿no es cierto? La vacuna AstraZeneca es una vacuna que ha mostrado efectos adversos muy importantes, coágulos, muertes, y por lo tanto no se pone en gente joven ya. Y los niños con vacuna Pfizer, los adolescentes, están apareciendo efectos adversos de miocarditis, de alergia seria. Bueno, entonces la vacuna no es agua, es un agente activo biológico que hay que tener mucha seguridad para actuar en la propuesta, perdón, hipocrática, de que el primer deber médico es no hacer daño. Hay que estar seguro que lo que uno va a hacer no va a producir más daño que perjuicio.
Sí. Jaime Mañalich, exministro de Salud, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, como siempre.
Muy muy amable de ustedes.
Gracias, doctor. Hasta luego.
Y vacúnense si no se han vacunado.
Vacunadísimo hace rato.
No, pues. Pero requete contra.
Somos vacunadores, o sea, vacunantes militantes nosotros.
Muy bien. Sí. Me alegro
por
mucho.
Por edad, casi yo para la tercera por edad. Gracias, Jaime. Que esté muy bien.
Cuídese.
Chao.
Chao.